Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 5 de marzo. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Un día en el que, después de más de 4 semanas sin caer una gota, la lluvia va a volver. Eso dicen los del tiempo. Las temperaturas máximas van a seguir bajando y no superaremos los 16 grados en Madrid capital, los 18 en la zona sur. Hasta ahora tenemos 4 en la sierra, 9 en Madrid capital y 6 en la zona sur. Según se levante usted, haga el favor de asomarse al boletín oficial del Estado porque hay noticia relevante de su interés. Es una costumbre la que debe adquirir usted de ver el boletín oficial del Estado según se levante. Hoy anuncia el boletín oficial del Estado que el 28 de abril, domingo, hay elecciones generales, es decir, se renueva el Congreso y el Senado. Y también, por si acaso, que usted lo sepa también, hay elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana que le correspondían el 26 de mayo, pero como tiene esa prerrogativa en su estatuto la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig ha decidido hacer coincidir en ese domingo 28 de abril las elecciones que renuevan el Parlamento de la Comunidad Autónoma. Y lo ha hecho porque le conviene o le parece bien, le parece oportuno diferenciarse y que tenga un calendario propio la Comunidad Valenciana. El caso es hacer algo que a uno le diferencie de los demás, incluso de su socio de gobierno, Compromís, que considera que es una decisión unilateral y de propio beneficio del Partido Socialista, que piensa que de esta manera puede obtener mejor resultado si va acompañando el Parlamento Autonómico su renovación al Congreso y al Senado. Quedan menos de 2 meses para ese 28 de abril. Habrá elecciones generales, Congreso y Senado, más en la Comunidad Valenciana, que tendrán una urna más, la correspondiente a su Parlamento Regional. Hay polémica al comienzo de esta campaña electoral por los decretos que está aprobando el gobierno de Sánchez, de reales decretos, como viene haciendo durante todo el gobierno, pero quiere hacerlo hasta el último minuto. Ya saben que hay dos razones para aprobar un real decreto, que es la necesidad y la urgencia. Ocurrió en las elecciones de 2015, camino de las elecciones, con el Congreso ya disuelto, con la Diputación Permanente, el Congreso en pequeñito, son 60 diputados, nada más, una representación proporcional a los 350, pues el gobierno de Rajoy envió un real decreto de urgencia para paliar los daños de un temporal en Canarias. Pero en este caso no estamos hablando de un temporal, estamos hablando, por ejemplo, de subirle el sueldo un plus adicional de 280 euros a 40.000 empleados públicos, por ejemplo. Esa es una cuestión también relevante. Dice el Partido Popular que eso es ir dopado a las elecciones, que es utilizar el boletín oficial del Estado en beneficio propio y que lo va a recurrir ante la Junta Electoral Central, ya que, por ejemplo, la Junta Electoral Central no permite ni siquiera inaugurar una marquesina de autobús. La pregunta es si se permite incrementar el gasto público, subir salarios o determinadas cuestiones que puedan mejorar o aumentar el gasto para, de alguna manera, crear un ambiente propicio al voto a quien toma esa decisión. Es relevante también en esta jornada lo que va a ocurrir en el juicio en el Tribunal Supremo, porque va a testificar el coordinador policial del 1 de octubre, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. En la línea es de suponer del secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, que ayer, con datos y con mucha información, en 4 horas desmontó el imaginario colectivo del 1 de octubre y alrededores en septiembre y octubre. Hubo referéndum ilegal porque la policía autonómica lo permitió, negó que se produjeran cargos policiales, sino que la actuación policial fue proporcionada e intentando salir de lugares donde estaban rodeados por multitudes que, por cierto, jaleaban y organizaban los CDR, los Comités de Defensa de la República, organizando la resistencia violenta a la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. Fue un testimonio que marca un antes y un después en el juicio, en el sentido de que ya se habla de hechos, de datos y de informaciones. No estamos hablando de declaraciones políticas como la que, por ejemplo, hizo ayer el presidente del Parlamento Autonómico, Turren, diciendo que él haría lo mismo que Forcadell. Pues que tome nota de la sentencia cuando llegue, si es que llega la condena, y que, por supuesto, se volverá a votar un referéndum de independencia. Pues que se atenga a las consecuencias, porque esta sentencia del Supremo sobre todo va a decir lo que no se puede hacer. Estamos contando noticias, que es lo que hacemos aquí en Onda Madrid cada mañana. Ahora mismo el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues empeora la situación del tráfico. Hay un accidente en la A4 en Valdemoro, de entrada a la capital, que está creando retenciones importantes en ese kilómetro 26, en esa A4, carretera de Andalucía. Y primeras retenciones en todos los accesos: A2 Torrejón, A3 Santa Eugenia, A4 en Butarque, A42 Parla, A5 Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, A6 Majadahonda y El Plantío, y en Colmenar Viejo en la M607. Además, M40, zona de Vallecas a Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna en sentido A6 y de Pozuelo a los túneles del Pardo en sentido A1.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metros ni en la red de cercanías de Renfe. Las 7:05. Como les decía hace un momento, continúa hoy en el Tribunal Supremo el juicio por el proceso independentista en Cataluña. El presidente del Parlamento Autonómico, Roger Torrent, en su declaración se mostró convencido de que la única solución es la convocatoria de otro referéndum. El ex número 2 de Interior, Nieto, José Antonio Nieto, defendió la actuación policial del 1 de octubre, que calificó de proporcionada, y desmontó el relato imaginario de los independentistas con datos e informaciones durante 4 horas que nos resume Lupe Ortiz.
Y al tribunal llegó el que dio la orden. José Antonio Nieto, número 2 de Interior, asume el dispositivo policial desplegado en Cataluña y también ha contado una novedad. Se ofreció al gobierno de Puigdemont hacer un sucedáneo el 1 de octubre.
Que se pudiera hacer en las plazas de los municipios o en lugares abiertos donde no se fuese en contra de ese mandato judicial.
Duró mucho con los Mossos de Escuadra, que no hicieron nada por impedir el referéndum.
Si los Mossos de Escuadra, de forma clara, de forma evidente, hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum del 1 de octubre no se hubiese celebrado, se habría desconvocado.
Respaldo total a la actuación de policía y guardia civil. Usaron la mínima fuerza imprescindible, algo para lo que están legitimados.
Quien puede ejercer la fuerza es la policía, en cualquier país del mundo, porque así se lo reconocen las normas y así se lo reconoce cualquier constitución.
Y en el ámbito de la tramitación parlamentaria de las leyes independentistas, el presidente de la Cámara, Roger Torrent, advirtiendo:
no vamos a plantear ninguna otra solución de futuro que no sea permitir, evidentemente, que los ciudadanos de Cataluña puedan votar.
Sesión también con la declaración del letrado de la Cámara, que avisó de que lo que estaba ocurriendo contravenía lo dicho por el Tribunal Constitucional.
Después de que ayer únicamente pudieran comparecer 5 de los 9 testigos citados, esta mañana el primero en declarar será el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Millo, seguido del secretario general técnico del Ministerio de Interior, Puigcerver, que se hizo cargo de la Consejería Catalana de Interior en la etapa del 155, y después la exconsejera de Presidencia, Munté, y el testigo clave en las próximas horas, el coordinador policial del 1 de octubre, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. El 28 de abril, tal y como publica hoy el Boletín Oficial del Estado, no solamente habrá elecciones en el Congreso y en el Senado, para renovar Congreso y Senado, sino también elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana, anuncio del socialista Puig, una decisión que cuenta con la oposición de su socio de gobierno Compromís, Ángeles Martín.
En un discurso en el que ha alternado el valenciano y el castellano, Ximo Puig daba sus razones.
Cuanto más participación haya, mejor decisiones se toman. En estas elecciones generales en concreto, se prevé que haya una alta participación, porque esperamos sinceramente que el virus del populismo radical conservador que está invadiendo Europa no acabe contaminando la política española de una manera decisiva.
Unos motivos estos que no han convencido a Compromís, su socio de gobierno, Mónica Oltra, vicepresidenta.
Les raons.
Las razones.
Yo no les sé.
Yo no las sé.
No les sé.
No las sé.
Habrán de preguntar.
Tendrán que preguntárselo a quien ha decidido llevar la propuesta y aprobarla con la mitad y el voto de calidad del presidente.
Y el voto de calidad del presidente.
Partido Popular y Ciudadanos ven en este adelanto una instrumentalización, dicen, con objetivos partidistas.
Mientras tanto, el presidente del gobierno firma el decreto de disolución de las Cortes y pide dejar atrás la confrontación, pero asegura que seguirá gobernando hasta el último minuto, convalidando decretos. Y ya saben que para firmar un decreto tiene que haber una necesidad y una urgencia. El gobierno se defiende de las críticas de la oposición. Flor Carazo.
El PP recurrirá ante la Junta Electoral Central los decretos que apruebe el Ejecutivo. Pablo Casado ha censurado que el Gobierno utilice la Diputación Permanente para hacer campaña electoral.
El uso ahora de la Diputación Permanente, por la que quieren aprobar decretos, y encima tienen la desfachatez de ponerle un eslogan, Viernes Sociales. Es que es insólito. O sea, esto no es en Venezuela, en España, Europa, siglo XXI.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado a socialistas y populares por gobernar con decretos.
Yo me opongo a esa manera de hacer decretos. Efectivamente, se pueden recurrir o no, pero hay que ser coherente. Y no se puede gobernar por decretazo y quejarte cuando lo hace otro cuando tú has hecho lo mismo.
El diputado del PSOE, Felipe Sicilia, ha defendido que se convaliden reales decretos con las Cortes disueltas.
Aprobar decretos es constitucional, es legítimo, lo han hecho todos los gobiernos y si esos decretos sirven para beneficiar a la ciudadanía, el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez lo seguirá haciendo.
El PSOE no cree que los recursos que el PP pueda presentar vayan a surtir ningún efecto.
Mientras tanto, febrero nos deja el peor dato del paro desde el año 2013. El número de desempleados subió en 3.279 personas. De este modo, la cifra total alcanza los 3.289.000 parados. Pablo López.
La subida del paro no supone para la secretaria de Estado de Empleo ni un mal dato ni un cambio de tendencia. Critica que se tome el dato de un solo mes de forma aislada. Yolanda Valdeolivas.
Es que niego la mayor, no es un mal dato el de febrero. No hay mucha diferencia entre los meses de febrero.
Sobre una posible influencia de la subida del salario mínimo, el secretario de Estado de Seguridad Social argumenta que es muy pronto para comprobar su impacto. Octavio Granado.
Hoy por hoy el impacto del salario mínimo no se ve. O sea, no se ve que haya tenido ningún impacto, ni positivo ni negativo. No se ve.
Tanto Valdeolivas como Granado han defendido la evolución de la afiliación, que ha ganado en febrero 69.172 cotizantes y la caída anual del paro de un 5,22%, lo que equivale a 181.208 personas. Las cifras de febrero mantienen la temporalidad, pues poco más del 10% de los contratos firmados han sido indefinidos y también mantiene la brecha de género. Mientras el pasado mes el paro entre los hombres se redujo en 223 personas, el paro entre las mujeres creció en algo más de 3.500.
La actualidad nacional tiene otras noticias que nos avanza y nos cuenta ahora mismo Ángela Beato.
Gobierno y sindicatos han firmado el cuarto convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado. El acuerdo establece un salario mínimo de 1.136 euros al mes este año y mejoras retributivas para los funcionarios que hablen la lengua cooficial. Mejora la situación en Cantabria y Asturias, aunque el viento dificulta la extinción de los fuegos activos. El Principado ha contabilizado en las últimas horas un total de 47 focos, de los que 8 están ya controlados. En Cantabria son 16 los incendios forestales en cuya extinción se trabaja. Muchos de los fuegos han sido intencionados. Y un juez de Barcelona ha rechazado la petición de la Fiscalía de inmovilizar el autobús antifeminista de la asociación Hazte Oír. Argumenta que, por muy repugnantes que puedan resultar las consignas que difunde el autobús, están amparadas por la libertad de expresión y cuestiona que puedan constituir un delito de odio contra las mujeres.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
10 días después de su gira por Latinoamérica, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, regresa a Caracas después dispuesto a seguir presionando al régimen de Maduro. Ha sido recibido en esa ciudad casi como un héroe por miles de simpatizantes. Y en Estados Unidos tenemos varios focos de atención. En política, los demócratas logran los votos de varios senadores republicanos para rechazar la emergencia decretada por Donald Trump para financiar el muro fronterizo con México. Ahora se fuerza al presidente a usar su capacidad de veto. En sucesos, aumentan a 23 los muertos por los tornados que azotan Alabama al sur del país. Entre las víctimas hay menores y también decenas de heridos. Y científicos norteamericanos han constatado el segundo caso de curación del virus del SIDA en el mundo. Consideran que un hombre que vive en Londres y que lleva un año y medio en remisión del VIH es ese segundo caso registrado. Todo comenzó cuando recibió un trasplante de médula para tratar el cáncer que padecía. Su caso está documentado y publicado en la revista Nature.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y casi 15 minutos. Llegamos a Madrid, contamos por ejemplo los últimos movimientos preelectorales, los que van quedando para aclarar el panorama. En la lista previa de Podemos Madrid, Carlos Ibáñez, para competir con Íñigo Errejón por la comunidad, ya figura el nuevo nombre.
Sí, y es el de Isa Serra, diputada en la Asamblea, ha anunciado su candidatura a las primarias de Podemos y será el próximo día 18 cuando sepamos si será no solo la rival de Íñigo Errejón, sino también de su hermana Clara, que figura como número 2 en la lista de Más Madrid. Isa Serra presentó ayer su candidatura arropada por Irene Montero y anunció que si gobierna, su primera medida será la de impartir una asignatura de feminismo en todos los colegios públicos de la comunidad. Julio César Cobos.
Echar a la derecha de las instituciones, criticar el personalismo de Íñigo Errejón y prometer la asignatura de feminismo si gana en la Comunidad de Madrid. Esos grandes titulares han marcado la candidatura de Isa Serra a las primarias de Podemos en un acto celebrado en un centro cultural de Vallecas. Los principales descalificativos se los ha llevado la candidata regional del PP, Isabel Díaz Ayuso.
Voy a poner todo de mi parte para que en la Comunidad de Madrid tengamos una candidatura transformadora que eche a la derecha en las próximas elecciones autonómicas.
Isa Serra no cree en los personalismos para criticar así a Íñigo Errejón, enemigo ahora en el partido Más Madrid. La líder del partido morado tampoco confía en el PSOE después de más de medio siglo sin gobernar en Madrid. Con un perfil feminista situada entre pablistas y anticapitalistas, Isa Serra luchará en solitario seguramente para ser la candidata oficial de Podemos en Madrid el lunes 18 de marzo.
Y el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, ha hecho balance de legislatura. Ha dicho que Madrid es un ejemplo de estabilidad y de recuperación económica, pese a que el Partido Popular gobierna en minoría. Emocionado, Garrido también ha asegurado que ese éxito es fruto en parte del trabajo de Cristina Cifuentes durante el tiempo que estuvo al frente del gobierno regional. Begoña Alarcón.
Arropado por sus consejeros, Garrido cierra simbólicamente estos 4 años de gobierno, la legislatura, dice, más social, la legislatura de las personas.
Hemos gobernado para las familias, para los jóvenes, para los estudiantes, para las personas mayores, para los emprendedores, para los que generan empleo y bienestar y, por supuesto, también para los más vulnerables.
1.364 días de gobierno consagrados a la creación de empleo, la mejora de los servicios públicos y la cohesión social. Y en la última etapa, sin olvidar con emoción, el legado de Cristina Cifuentes.
Un agradecimiento muy especial a la presidenta Cristina Cifuentes, quien gobernó durante los 3 primeros años la Comunidad de Madrid, creo que con acierto, que con entrega, con vocación de servicio público, y a cuyo trabajo se debe, en muy buena medida, el éxito colectivo de esta legislatura.
Garrido volvería a dar un paso al frente porque en política, dice, hay que estar a la altura de las circunstancias. El gobierno del Partido Popular, asegura, ha sido el del diálogo y el consenso con soluciones para que los madrileños elijan en libertad.
El balance de legislatura de Ángel Garrido coincidía con la publicación del paro en Madrid. Durante el pasado mes de febrero aumentó el desempleo en 3.606 personas, lo que deja el número total de parados en 354.212. Pablo López.
Las cifras de paro contrastan con los 14.646 nuevos afiliados que ha sumado la Seguridad Social en la región y con el dato interanual que refleja una caída del 7,63% en el número de parados entre febrero de 2018 y el pasado mes. En ese periodo abandonaron el paro 29.250 personas. A pesar de estos datos, Ángel Garrido, presidente regional, ataca al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Yo lamento que sea así, pero es verdad que al final, por mucha intensidad que uno ponga en sus políticas, y creo que las nuestras son buenas y se ha demostrado, si en el Estado las políticas van en la dirección contraria, pues seguramente es muy difícil poder compensar eso.
Las críticas también llegan por parte de la patronal madrileña CEIM. Su portavoz es Francisco Aranda.
Las consecuencias de las medidas unilaterales adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez fuera del diálogo social en materia de relaciones laborales.
Comisiones Obreras también se muestra disconforme con la elevada temporalidad. Un 82% de los más de 200.000 contratos firmados en febrero son temporales. El sindicato reconoce y aplaude la creación de empleo, pero critica la forma en la que se está creando. Reclama un cambio en el modelo productivo y en la mentalidad empresarial.
Y mañana es un día importante en la Comisión de la Asamblea que investiga el caso Máster. Mañana comparecerá Cristina Cifuentes. Este lunes ha sido el turno del rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, asegurado que no hubo presiones por parte de la comunidad y que fue engañado por el presunto cerebro de la trama, el catedrático Enrique Álvarez Conde.
A mí quien me engaña y así el 5 de abril del 2018 me persono yo en Fiscalía de Móstoles es el profesor Enrique Álvarez Conde.
Ramos también ha señalado que si hay condena se retirará el título a todos aquellos que lo obtuvieron de forma irregular. Y la alcaldesa de Collado Villalba, del Partido Popular, ha denunciado a la edil de su partido, a María del Mar Gil, por injurias y calumnias tras sus declaraciones en el último pleno de la localidad sobre el contrato de compraventa de contenedores. Detalles, Pilar Rivera.
Después de que Gil dejara sospechas veladas de irregularidades en el contrato de basuras y que se la cesó por no firmarlo. Extremos que la alcaldesa en Collado Villalba, Mariola Vargas, desmiente.
Evidentemente no. Pero vamos, ella está haciendo aseveraciones que tendrá que documentar, como nosotros estamos haciendo por nuestra parte. Cuando alguien asevera algo, tiene que ir, y algo tan grave, tiene que ir con pruebas al respecto que avalen lo que está diciendo, no porque se imagina o supone.
Además, la regidora ha solicitado al Partido Popular la suspensión de la afiliación de la exconcejal.
Nosotros, como Partido Popular de Collado Villalba, hemos empezado los mecanismos para pedir al Comité de Derechos y Garantías, que es a quien corresponde la acción a llevar, pedir la suspensión de la condición de afiliada de esta señora, pues porque consideramos que ha faltado a los estatutos del partido como tal.
Recordar que Gil está siendo investigada en el marco de la operación térmica.
Y aquí en la capital, el ayuntamiento tiene un plan para garantizar el derecho a la vivienda y aspira a ponerlo en marcha en un siguiente mandato. Mar García.
Convertir suelo industrial en residencial con un 35% para vivienda pública son 3.000 viviendas más para una oferta que reconoce la alcaldesa Carmena es deficitaria.
Dijimos 4.000 en esta legislatura, no vamos a llegar, están planificadas 3.170. ¿Eso es suficiente para Madrid? No es suficiente para Madrid. Entonces necesitamos impulsar y por eso vienen todas las nuevas políticas.
Destinar 3 de cada 10 viviendas municipales a familias jóvenes, fijar límites al alquiler, tener más competencias en desahucios con ayudas al pago de ese alquiler, un decálogo por el derecho a la vivienda.
Nosotros hemos diseñado una escalera y hemos construido un ascensor. Entonces estoy segura que en estos 4 últimos años vamos a utilizar el ascensor porque ya tenemos el itinerario de la escalera.
Esto con una regulación de vivienda turística insuficiente, con la aprobación de Madrid 9 Norte en marzo. Casi un 50% de los madrileños busca vivienda en alquiler, más de la mitad no pueden pagar el precio del mercado libre.
Y en materia de transporte, les contamos que Metro de Madrid quiere recurrir a jefes y técnicos de línea, mandos intermedios de la compañía, para conducir trenes y realizar tareas de maquinistas. Loli Jurado.
Desde el suburbano explican que se trata de una práctica habitual, pero la decisión ha sido rechazada por los sindicatos. El portavoz del sindicato de maquinistas asegura que la medida pone en peligro a los viajeros de metro, Juan Antonio Ruiz.
Que hay algunos que llevan sin conducir bastante tiempo, aunque la empresa dice que normalmente hacen 30 horas de prácticas anuales. Algunos no creo que lleguen a esas horas y no creo que vayan con viajeros casi nunca. Entonces, otra vez que ponen en peligro a los viajeros de Metro Madrid.
Según este colectivo, el conflicto demuestra la falta de plantilla. 100 maquinistas, los que propone la dirección de Metro, son insuficientes para los sindicatos. Para hoy está convocada una asamblea y para los próximos días no se descartan paros por este conflicto.
Y la empresa municipal de transportes quiere fomentar el uso de los aparcamientos de Madrid Central y zonas limítrofes y lo hace con una promoción del 20% de descuento sobre las tarifas oficiales en todas las recargas que se realizan hasta el próximo 31 de mayo.
La nueva tarjeta es válida para los aparcamientos de Jacinto Benavente, Pedro Cerolo, Villa de París, Plaza Mayor, Recoletos, Marqués de Salamanca y Almagro. Cuesta 2 euros y se puede adquirir en cualquier aparcamiento municipal adherido a la promoción. Para su recarga se usarán los cajeros y la caja central de esos aparcamientos. En el reverso hay un código QR con el que se podrá saber a través de una aplicación para smartphones las plazas libres disponibles en esos aparcamientos.
Y sucesos aquí en la capital. Una mujer ha fallecido tras caer por el hueco de una de las escaleras del Caixa Forum, que tuvo que ser desalojado para facilitar así la actuación de los servicios de emergencias.
Pese a la intervención de los sanitarios no fue posible su reanimación. Ocurrió en la tarde de ayer al término de un acto en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el que se entregaron los reconocimientos a la igualdad 2019. A la salida del acto se escuchó un fuerte golpe debido a que una mujer se había precipitado desde la cuarta planta del edificio y cayó sobre una fuente ornamental. La policía baraja el suicidio como la principal hipótesis.
Bueno, y un último apunte. No olvidamos que Madrid está hoy de Champions. Cerca de 2.000 personas van a velar por la seguridad del encuentro que se celebra a partir de las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Ajax, en el que se espera la asistencia de 4.200 aficionados del equipo holandés. Muchos de ellos ya han estado calentando la noche madrileña.
Yo he llegado aquí hoy. Hay mucha gente, más o menos 4.000, quizás 5.000 gente holandesa. Creo que va 2-0 y Ajax próxima round en la Champions League. En el Real Madrid es el Champions League, la sola competición, no liga. No Copa del Rey, solo Champions League.
Bueno, el partido está considerado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. Podrán seguirlo en directo aquí, en la sintonía de Onda Madrid, a partir de las 8:30 de esta tarde.
De momento son las 7:25 de la mañana. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: Madrid, el paraíso de las VTC. El gobierno regional admite que es muy difícil controlar las irregularidades. El sector del taxi denuncia que hay VTC prestando servicio en la capital sin licencia y con pegatina falsa. Podemos obligado a tirar de cantera. Programa del PP, el 99% cumplido o en marcha. La Razón titula: La trampa de las primarias de Carmena y Errejón para blindar sus listas. Isa Serra, el arma pablista para hacer frente a Errejón. Los speaker corners del PP, cómo ganar las elecciones en la calle. Garrido defiende su gestión. La región vive sus mejores años. ABC titula: El casco viejo degradado, Vallecas sin cámaras. Comillas, no salimos de noche por miedo. Los narcopisos se mudan de San Diego a Numancia. La audiencia ordena el ingreso en prisión de la manada de Villalba por riesgo de fuga. Isabel Serra compite con Errejón por arañar votos a la izquierda. Canalejas descubre su fachada en la recta final de la reforma. El País titula: Propaganda contra el reloj. La convocatoria de elecciones generales impide desde hoy a los alcaldes y políticos presentar nuevas instalaciones o hacer campaña de sus actuaciones. Más Madrid se extiende por la comunidad para impulsar las opciones de Errejón. Así vive el 69% de las familias, piso en propiedad de 80 metros y pagado. 20 minutos, Metro pone a conducir a 230 mandos intermedios. Isa Serra da el sí a Podemos e irá a las primarias autonómicas. Y en Madrid Diario, Garrido se despide del gobierno instando al PP a mantenerse en el centro. Isa Serra, precandidata de Podemos para la comunidad.
Crónica de la Cultura, a esta hora con la firma de María José Francisco.
El libro Tiempo de Siega nos lleva al Madrid de 1941, del hambre, el luto, la enfermedad, la cárcel y el crimen, de un tiempo peligroso para actuar, hablar y pensar. Tiempo de posguerra con un policía condenado por su lealtad a la República y nuevo caso de asesinato que investigar. Su autor, Guillermo Galván.
Madrid es un protagonista más de la novela, una ciudad ruinosa donde el partido nazi teje y desteje a su gusto con la complicidad de los nuevos amos del país. Un Madrid que mira con desconfianza a los avatares de la guerra en Europa, filtrados por una prensa sometida a la voluntad de la embajada alemana. Un Madrid donde la Iglesia Católica ha recuperado y multiplicado sus privilegios y conforma uno de los pilares fundamentales del nuevo régimen.
Juventud y mujer protagonizan las proyecciones de marzo en la Cineteca. La energía, la incomprensión y complejidad de esa época de la vida traducida en rebeldía e independencia. Con Young and Beautiful, el primer largometraje de Marina Lameiro, y el desconcierto de los jóvenes asumiendo responsabilidades. Y a partir del día 8, con Tarde para morir joven, de la directora galardonada a mejor dirección en los festivales de Locarno y Gijón. Emanaciones del pintor venezolano Darío Basso se exponen en el Gran Hotel Inglés. Abstracción, color y texturas en su particular simbiosis con la naturaleza, inaugurando así la sala de exposiciones del que fuera primer hotel de lujo de Madrid. Jamiroquai son punto de inspiración para una banda que les rinde homenaje interpretando sus temas, los que suenen esta noche en el Café Berlín.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora se complica la hora punta, Juan Pablo, por varios accidentes. Uno en la M45 en Perales del Río, en sentido A2. Otro en la A2, en Torrejón de Ardoz, sentido Guadalajara. Y una tercera colisión en la A4 en Valdemoro, de entrada a la capital madrileña. Esas tres colisiones empeoran las retenciones habituales en todos los accesos. A2 Torrejón y San Fernando, A3 Santa Eugenia, A4 Butarque, A42 Parla, A5 Alcorcón y Campamento, A6 en Majadahonda y El Plantío, y en Colmenar Viejo en la M607. Además, M40, Vallecas a los recintos feriales y Pozuelo hasta los túneles del Pardo en sentido A1, esos dos tramos. En el barrio de la Fortuna hacia las 6 y en la M50 destacamos Villa Viciosa y Boadilla del Monte en sentido norte, sentido A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Ha comenzado la hora punta, una hora punta desde luego diferente a la del día de ayer. Parece que ya hemos vuelto todos, se hace notar tanto la M30, los principales recorridos en sentido norte, por ejemplo, desde el Nuevo Sur hasta alcanzar el puente Ventas, o desde el Estadio Vicente Calderón hasta alcanzar el puente de los Franceses, como también en puntos de acceso. Hablamos de la prolongación de O'Donnell, la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza a la altura de los enlaces con la M30, o el acceso por la Avenida del Mediterráneo. También aumentan algunos recorridos del interior. Poco a poco, por ejemplo, empezamos a observar un tráfico algo más intenso en Doctor Esquerdo, en sentido Plaza de Manuel Becerra.
No hay novedad, que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid les venimos contando las noticias del martes 5 de marzo. Que es sin duda el día que comienza. Estamos esperando la borrasca como agua de mayo. En este marzo. Es que ya, claro, como febrero ha sido... primaveral, pues en marzo esperamos el agua de mayo, porque nos hace falta, porque que no hay manera, ¿eh? Es que, en fin, que esperando la lluvia, que dicen los del tiempo, que lo dicen los compañeros de Telemadrid, que estamos esperando la borrasca como agua de mayo, dicen que a última hora del día podemos ver la lluvia. Hoy entra en vigor el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril. Lean ustedes el boletín oficial del Estado por la mañana, es muy reconfortante. En la Comunidad Valenciana tendrán también elecciones autonómicas, por si faltaba algo y porque ha considerado el presidente de la comunidad autónoma que era oportuno. Eso sí, en el gobierno que tiene de coalición con Compromís ha tenido que ejercer su voto de calidad porque Compromís no estaba por la labor. Es decir, ha sido un interés particular del Partido Socialista adelantar estas elecciones autonómicas porque tiene esa prerrogativa, un estatuto de autonomía sí lo permite, la Comunidad Valenciana, separarse del conjunto de las otras autonomías que tienen que hacerlo a la vez que las municipales el último domingo de mayo. Es decir, que hoy es el comienzo oficial de la campaña electoral y el gobierno lo va a seguir administrando y celebrando con los decretos sociales, los viernes sociales. El Partido Popular lo va a recurrir ante la Junta Electoral Central con el argumento de que si no se puede inaugurar ni una marquesina de autobús, ¿cómo se le va a poder subir el sueldo, por ejemplo, a 40.000 empleados públicos una paga extra de 280 euros, por ejemplo? El gobierno dice que va a continuar con sus decisiones hasta el último minuto. No hay mucho precedente, prácticamente ninguno, en que se haya enviado a la Diputación Permanente del Congreso decretos que no llevaran urgencia y necesidad, como por ejemplo en 2015 la urgencia y necesidad de paliar los efectos del entonces gobierno de Mariano Rajoy. En el Tribunal Supremo continúa el juicio por el referéndum independentista, el golpe a la Constitución. Hoy es relevante la presencia del coronel Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil que coordinó el dispositivo policial del 1 de octubre. Ayer el secretario de Estado de Seguridad, Nieto, le hizo un traje a los independentistas durante 4 horas, explicando con datos y con información la inacción de los Mossos de Escuadra, que permitió esa inacción que hubiera referéndum ilegal, junto con la acción violenta de los comités de defensa de la República que coordinaron el bloqueo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en los colegios electorales. También participó como testigo el presidente del Parlamento Autonómico, el actual Roger Torrent, que defendió a Carmen Forcadell, su predecesora, y dijo que él habría hecho lo mismo. Luego, él estaría sentado en el banquillo de los acusados también por desobedecer al Tribunal Constitucional, entre otras cosas. Y anuncia que habrá otro referéndum. Con lo cual, lo que sí nos va a decir la sentencia del Tribunal Supremo, a buen seguro, con condena mayor, menor, delito de sedición o de rebelión, el que sus señorías consideren oportuno, es lo que no se puede hacer. Así se despierta este martes 5 de marzo, esperando el agua de mayo. Va a haber otras noticias que ya se sabe. Ángela Beato.
El Boletín Oficial del Estado, el BOE, ese diario con el que os desayunáis alguno, Colmenarejo,
por ejemplo,
publica hoy el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones generales el 28 de abril. Eso quiere decir que durante casi 3 meses, desde hoy hasta después de las elecciones municipales y autonómicas y europeas, no tendremos ni cortes de cinta ni inauguraciones de rotonda. Estarán prohibidos todos los actos de propaganda institucional. O sea que los aficionados a este tipo de actos pues tendrán gran dolor de corazón. Ya estamos en precampaña y se nota. Esta tarde Pedro Sánchez participa en un acto de su partido en Ávila, mientras que Pablo Casado viajó a Oviedo para firmar un acuerdo con Foro Asturias para concurrir de nuevo en coalición a las generales. En la Comunidad Valenciana, los partidos políticos afrontan también el primer día de su precampaña autonómica para unas elecciones que van a coincidir por primera vez con las generales. En Andalucía ya tuvieron sus propios comicios regionales y ahora lo que toca es gobernar. Este martes el Consejo de Gobierno de la Junta inicia la tramitación de la supresión de aforamientos en la comunidad andaluza. Hoy se celebra una importante cita relacionada con el mercado laboral, la segunda conferencia nacional tripartita, El futuro del trabajo que queremos. Preside Pedro Sánchez. Asisten, además de los agentes sociales, el director general de la Organización Internacional del Trabajo. En el Tribunal Supremo, como bien apuntabas, hoy declaran como testigos, entre otros, el coordinador policial del 1 de octubre, Pérez de los Cobos, y el que fuera delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. El rey visita el cuartel del Estado Mayor de la Defensa y recibe en audiencia a la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, mientras que la reina preside el acto oficial del Día Mundial de las Enfermedades Raras. El director general de Tráfico, Pera Navarro, inaugura el foro Ciudades a Pie. En el apartado de homenajes, esta tarde se va a recordar a la exministra de Cultura, Carmen Alborc, en un acto en el Teatro Real, y la alcaldesa Carmena va a descubrir una placa en homenaje a Cesepe, pintor e ilustrador de la movida. Está previsto también un acto de amadrinaje del rebaño de ovejas rubias del Molar, que han venido a acercar el mundo rural a todos los urbanitas de la capital y ya de paso a pastar por la casa de campo. Y sobre la hierba del Santiago Bernabéu, que esta no se pasta, tenemos partido de fútbol de alto riesgo, Real Madrid-Ajax. Cerca de 2.000 personas van a velar por la seguridad de este encuentro. Se espera la asistencia de más de 4.000 aficionados holandeses, que no tienen mucha mala fama, ¿no?, entre lo que son los tifosis. Hoy cumple años, con esto terminó, un presidente del gobierno, Felipe González. Nació tal día como hoy hace 77 años y observen la curiosidad. Aznar los cumplió el 25 de febrero, Pedro Sánchez el 29 de febrero. Estos tres presidentes tienen algo más en común que haber vivido en la misma casa.
¿El qué?
En la Moncloa. Pues el signo zodiacal, claro.
¿Cuál es?
Piscis.
Ah, Piscis. ¿Y lo dice el Boletín Oficial del Estado o no?
Creo que esto todavía... Bueno, tú sabrás que te has desayunado con él, ¿no?
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Vamos a contar el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
Hoy martes vamos a comenzar a notar esos cambios, esa lluvia tan esperada. La borrasca que va a entrar por el noroeste del país irá atravesando la península y será por la tarde-noche cuando nos deje algo de lluvia en Madrid. Durante la mañana tendremos ambiente más variable con algo de nubosidad. La inestabilidad nos acompañará miércoles y jueves e incluso hablaremos de nieve en las cotas más altas. El termómetro vuelve a marcar valores más acordes con el final del invierno. Hoy alcanzaremos los 16 de máxima en la capital, los 15 en Buitrago de Lozoya y los 18 en Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, también en Onda Madrid, El Enfoque. A esta hora ya, el primero de la mañana.
El testimonio del número 2 de Interior en el Tribunal Supremo ha ido más lejos que las decepcionantes testificales de Rajoy, Sáenz de Santamaría, Montoro y Zoido. A lo que se ve, a medida que baja el rango, toca asumir las responsabilidades que los de arriba rechazan con ejercicios de desmemoria. Como el que no quiere, José Antonio Nieto dijo ayer en el Supremo que llegaron a ofrecer a Puigdemont una especie de simulacro de referéndum simbólico con urnas en las plazas y los barrios más grandes. Al escuchar semejante novedad, la primera pregunta que me hice fue si lo que estaba escuchando era ¿de verdad o era una broma? Pero no, era tan en serio como cuando Zoido dijo que las órdenes las daba el operativo. ¿Con qué garantías el gobierno de Rajoy ofreció esto? ¿Y con qué base legal? ¿Qué pretendía el gobierno del PP? ¿Y a quién se le ocurrió la idea? Urge saberlo. Uno siempre pensó que el gobierno de España estaba en contra de todo tipo de consulta, incluida la simbólica, que también las carga el diablo. El símbolo en política funciona con la misma carga y fortaleza que las palabras y las leyes. Visto lo oído, casi es mejor que sigan diciendo que no recuerdan nada, y así evitamos la vergüenza de preguntarnos quién o quiénes nos gobernaban en aquellos días.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La supresión del cambio de hora en invierno y primavera deberá esperar como mínimo hasta 2021. La Comisión de Transportes del Parlamento Europeo pidió ayer retrasar 2 años el cambio horario para que las capitales tengan más tiempo de decidir si se quedan con el de verano o con el de invierno. Según lo aprobado por los eurodiputados, los estados deberán comunicar como muy tarde, en abril de 2020, con cuál de los dos horarios se quedan. Si optan por la primera opción, el último cambio de hora tendrá lugar en marzo de 2021, mientras que el reloj se cambiará por última vez en octubre del mismo año en aquellos países que decidan permanecer con el de invierno. Estas decisiones aún no son fijas. El pleno del Parlamento deberá decidir si aprueba este retraso y luego además serán los Estados miembros los que tengan la última palabra. No hay consenso entre las diferentes capitales ni sobre cuál horario adoptar, ni si ni siquiera hay que abolir totalmente el cambio de hora. Además, la Comisión de Transportes ha decidido crear un grupo de expertos para que valore qué implicaciones tendría en el mercado interior este cambio de hora.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Fabricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtieron al presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, que si le pasa algo a Juan Guaidó o si sufre algún tipo de intimidación, la respuesta será inmediata. Lanzan este mensaje el mismo día en que el presidente interino volvió a su país ante la posibilidad de ser detenido. Guaidó salió de Venezuela hace poco más de una semana para iniciar una ruta por varias naciones latinoamericanas, desafiando así a la justicia venezolana que le prohibió el país. Mientras en Washington, la Cámara de Representantes del Congreso, de mayoría demócrata desde enero, sigue abriendo investigaciones contra Donald Trump. Este lunes exigió a la Casa Blanca que presentara documentos sobre todos los contactos del presidente con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Se mostró interés incluso en hablar con los intérpretes. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
En Onda Madrid amanecemos ya con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El regreso a Venezuela de Juan Guaidó, hoy en las portadas de todos los periódicos.
El País titula: Guaidó desafió a Maduro en su vuelta a Venezuela. Comillas, seguimos, no hay miedo. El presidente interino ha recibido por miles de seguidores tras regresar en avión comercial de su gira sudamericana. La Razón titula: Venezuela aclama al presidente Guaidó, desafía a Maduro y regresa a Caracas. Seguimos en la calle, seguimos movilizados, aseguró el líder opositor, que ha sido escoltado por varios embajadores europeos para evitar que el régimen le detenga.
¿Cómo tratan el tema ABC y El Mundo?
Pues ABC en portada: Guaidó se planta en Caracas pese a las amenazas de Maduro. El presidente encargado demuestra la debilidad del régimen chavista y encabeza una multitudinaria manifestación tras regresar a Venezuela en un vuelo regular. El Mundo titula: Guaidó desafía a Maduro con un regreso triunfal. Es la foto de portada.
¿Otros temas que podemos destacar en la portada?
Seguimos en El Mundo. Su noticia de apertura es: Exteriores puso a funcionarios a trabajar al servicio del PSOE. Pidió a cargos no políticos del ministerio que elaborasen iniciativas para que las usara el grupo parlamentario socialista. Ximo Puig deja en la estacada a Oltra y adelanta el 28 de abril las autonómicas. El ex número 2 de Interior dice que hubo el 1 de octubre porque los Mossos lo permitieron. En la página 2 de ABC, Sánchez reparte una paga de 280 euros a 40.000 empleados. El PP se plantea denunciar ante la Junta Electoral los decretos ley del gobierno. Nieto desmonta ante el juez la farsa del 1 de octubre. La Razón: Puig impone un adelanto electoral a Oltra en Valencia. Expertos cuestionan el carácter urgente. Los decretos plantean dudas de constitucionalidad. Nieto avala que hubo violencia en el proceso. En El País, el 8M agita la batalla por el voto de las mujeres. Puig adelanta las elecciones en Valencia para aprovechar el tirón del 28 de abril. Artículo del presidente de Francia, Emmanuel Macron, titulado Por un renacimiento europeo.
Temas que llevan hoy los periódicos digitales.
El Confidencial: vuelve la batalla al PSOE. Susana Díaz se resiste a que Sánchez le haga las listas. En El Independiente, entrevista a Luis Planas, ministro de Agricultura. Comillas, el mundo rural no es conservador, aunque Vox lo considere atrasado. El Español: los juristas del Parlament crucifican a Forcadell. Ignoró toda la advertencia de respetar al Tribunal Constitucional. 20 minutos, el ex número 2 de Interior señala a los Mossos del 1 de octubre. No tenían intención de cumplir órdenes. OK Diario: las feministas del PSOE utilizan a Begoña Gómez como reclamo para la huelga del 8 de marzo. El Diario.es: la Comunidad de Madrid avaló las obras del gobierno para exhumar a Franco y rechazó suspender la licencia. Moncloa.com: varios policías declaran que el gordo daba 6.000 euros al mes en efectivo a sus parientes. Voz Populi: cesáreas a debate, tumban el intento de Podemos de criminalizar los partos. Lainformación.com: Hacienda afronta una ola de litigios con las empresas por el impacto económico del salario mínimo interprofesional.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula Sánchez rinde las instituciones a su servicio. Dice: el PSOE no puede usar el BOE para ir dopado a los comicios del 28 de abril. El otro editorial se titula Efectos económicos de una política populista. En ABC, el editorial se titula Nieto sí vio violencia el 1 de octubre. Dice: el de Nieto fue un testimonio que dificultará mucho a las defensas acreditar que en el intento golpista no hubo violencia suficiente como para configurar un delito de rebelión. El otro editorial se titula Sánchez amplía la compra de votos. En La Razón, el editorial se titula Sin neutralidad institucional. Dice: Sánchez está utilizando el poder de un órgano del Estado, como es el gobierno, para sus intereses electorales, saltándose normas básicas de neutralidad institucional. En El País, el editorial se titula Bouteflika repite. Dice: los ciudadanos argelinos se movilizan contra la élite que gobierna el país. El otro editorial se titula Gibraltar sin paraíso.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En El Independiente, Victoria Prego titula su artículo La verdad por fin. Escribe: la prioridad de los jefes políticos independentistas no era cumplir la ley y obedecer las órdenes. No fue ayer un día nada bueno ni para los independentistas ni para los procesados ni para sus defensores. Y no fue tampoco un buen día porque detrás de Nieto testificaron los letrados del Parlamento catalán que dejaron meridianamente claro que tanto la mesa como la presidencia de la Cámara habían cometido, con pleno conocimiento de lo que estaban perpetrando y habiendo sido advertidos de que podrían incurrir en responsabilidades penales, todas las irregularidades imaginables en la tramitación de leyes ilegales contraviniendo las órdenes del Tribunal Constitucional. En Voz Populi, Álvaro Nieto titula su artículo Los magos del proceso. Escribe ante la intención de los abogados defensores de que el juicio sea al gobierno de Mariano Rajoy. Dice, conviene decirlo alto y claro, aquí no se juzgan las cargas, ni si fueron proporcionadas, ni quién las ordenó. El juicio trata de esclarecer si los 12 acusados que se sientan en el banquillo cometieron los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia durante septiembre y octubre de 2017. En El País, artículo del presidente de Francia, Emmanuel Macron, titulado Por un renacimiento europeo, escribe: Estamos en un momento decisivo para nuestro continente, un momento en el que colectivamente debemos reinventar política y culturalmente las formas de nuestra civilización en un mundo cambiante. En El Confidencial, Ignacio Varela titula su artículo ¿Por qué Sánchez acertó al convocar el 28 de abril? Dice, la alianza con los nacionalistas sometió al socialista a un peligroso desgaste, pero a la vez terminó de crear la atmósfera propicia para la mejor noticia que ha recibido. Sin Frankenstein, Vox seguiría apagado y sin Vox, Sánchez no estaría en la cresta de la ola de las encuestas. En las elecciones territoriales, la fragmentación de la derecha no impide que se esfumen cientos de gobiernos de la izquierda.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
La misma imagen, Juan Pablo, en todas las portadas de los periódicos. El regreso triunfal a Caracas del líder opositor, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Miles de personas le recibieron y los pies de foto explican la situación. Guaidó desafía a Maduro con un regreso triunfal. Seguimos, no hay miedo, dijo Guaidó.
Titulares de la prensa económica, de la prensa Salmón, los salmones.
Expansión, empleados fijos y temporales tendrán distinta indemnización. En 5 días, Telefónica se cubre contra riesgos de ciberseguridad por 405 millones. El economista, Unicaja tendrá un peso del 57% en su integración con Liberbank. Capitalmadrid.com, Ibercaja a la cola por beneficio y solvencia en el agitado grupo de los pequeños. Diarioabierto.es, el empleo recobra bríos en febrero a pesar del descenso de los contratos indefinidos.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos como cada mañana con los titulares de la prensa en Barcelona, Onda Madrid en Barcelona. Puente radiofónico al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Señala a los Mossos, Nieto, claro.
Pues efectivamente, Nieto, que está en todas las portadas. Él sí asumió las responsabilidades del dispositivo de octubre y acusó a los Mossos de Escuadra de incumplir su deber ese día. En la jornada de ayer también los letrados del Parlamento contradijeron a la expresidenta de la Cámara y lo que declararon fue que podía haber rechazado que se produjera el debate sobre la independencia.
Y de repente Puigdemont.
Sí, en el Parlamento Europeo consiguió entrar, pero vaya, solo para inaugurar una exposición, o sea, no estuvo en la sala, en el hemiciclo. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, dice que la Cámara, sin embargo, avala el fascismo. ¿Pero por qué lo dice? Pues porque a él y a Puigdemont le negaron hablar y han permitido la conferencia de Vox, que se va a celebrar esa tarde.
¿A dónde no volverá Tardá?
Al Congreso de los Diputados, después de 14 años, se va una de las caras más conocidas, ha renunciado a volver a presentarse a las listas de Esquerra Republicana.
¿Quién blanquea dinero?
Pues los mafiosos rusos, no es una novedad. Lo que nos cuenta el periódico de Cataluña es que a través de una investigación de varios medios internacionales se ha detectado que uno de los que fuera mano derecha de Putin y actualmente vicepresidente de la mayor empresa de armamento rusa lo ha hecho en la Costa Brava comprando grandes inmuebles por valor de más de 15 millones de euros.
Titulares para terminar, en recuerdo de las víctimas.
Ayer se inauguró el memorial en recuerdo de las víctimas del atentado en las Ramblas y la hermana de uno de los fallecidos actuó como portavoz, criticando que la administración se ha olvidado estos meses de ellos.
¿Una historia que terminó bien?
Pues sí, un niño se estaba jugando en el centro de Barcelona, en la mismísima Plaza Cataluña. En fin, la historia es muy extraña, pero se subió a un conducto de ventilación, este cedió y dejó debajo un agujero de 4 metros. Por ahí se cayó. Quedó inconsciente unos momentos, pero en menos de 15 minutos los bomberos consiguieron rescatarle, afortunadamente sano y salvo.
Menos mal. ¿Olimpiadas otra vez?
Sí, La Vanguardia entrevista al presidente del Comité Olímpico Internacional y lo que dice es que este proyecto de los Juegos Olímpicos de Invierno, del que te hablaba alguna vez, pues que va muy bien, que en fin, que técnicamente es muy bueno, que además ayuda al éxito de Barcelona 92, a pesar de que esta mañana ya damos datos de que este es el invierno astronómico con más horas de sol en la ciudad condal. Y otra cosa que dice, que se muestra partidario de introducir el breakdance como modalidad olímpica. Ya sabes, Juan Pablo, aún llegarás a ser olímpico.
Lo que nos faltaba, tío, a mí. Adiós, Rafa Ribot. Que te vaya
adiós,
bien.
Buenos días. Adiós.
Vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
¿Te imaginas el breakdance, el deporte olímpico? Laura Cabrera, pues, buenos días.
Buenos días. Algún día tendremos que abrir este espacio de bordeo hablando de la medalla de oro que ha conseguido un español.
Narrando una competición de breakdance.
En breakdance. Están muy molestos, por ejemplo, los karatecas, porque, por ejemplo, en París va a ser el breakdance olímpico y no lo va a ser el karate.
En fin, que
algo más de deporte parece que es que el breakdance.
De momento el Ajax.
De momento el Ajax y el Madrid, que se juega la temporada. Es así.
Amigo.
Esta noche a las 9 en el Bernabéu, después de todo lo que ha acontecido en los últimos clásicos, el Real Madrid ha dicho adiós a la Copa, ha dicho adiós a la Liga, y en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones esta noche dice su ser o no ser en lo que resta de temporada. Defiende el resultado del 1-2 a favor de los blancos. Mucho ha pasado desde entonces, después de quedar eliminado en la Copa y también con muchas con pocas opciones ya en la Liga. El Real Madrid, como decimos, va a tener que ponerse las pilas esta noche en ese partido ante el Ajax para seguir adelante en los cuartos de final de la competición europea. Se lo juega todo a una carta. Marcos Llorente por lesión y Sergio Ramos por sanción se van a perder el partido. Nacho va a ser el sustituto del capitán en el centro de la zaga. Brahim y Odriozola quedaron fuera de la lista de 21. El Real Madrid, que se concentraba ayer en Valdebebas, algo que no ocurría desde que Zidane era entrenador, lo que da también muestras de la importancia del partido de esta noche. En la previa, Luka Modric, jugador del Real Madrid, avisaba de que nadie puede dar por muerto al conjunto blanco.
A Madrid siempre lo damos por muerto y Madrid siempre vuelve. Por ejemplo, año 2015, en esta temporada no hemos ganado nada y todavía dijeron a Madrid está muerte y después lo sabéis todo lo que pasó.
El Balón de Oro actuó de portavoz del vestuario y habló muy claro sobre la falta de gol y la efectividad del equipo, haciendo referencia a la ausencia de Cristiano Ronaldo, y fue más allá porque sin dar nombres señaló a jugadores que no han estado a la altura.
Cristiano ha metido 50 goles y no puedes día de hoy encontrar a alguien que mete tanto, pero puede ser que algunos tenían que dar un paso adelante y no meter 50, pero por lo menos lo que nos falta, 20 goles de, no voy a nombrar aquí ahora, pero 2-3 jugadores que mete 15, 20 o 10 goles.
Uno de esos jugadores de los que no quiso dar nombres parece claro que es el de Gareth Bale, opinión con la que seguro estarán de acuerdo muchos aficionados del Real Madrid. Sin embargo, no ayudan las declaraciones del representante del Gales, Jonathan Barnett, que dijo que la afición del Real Madrid debería besarle los pies y avergonzarse por las críticas que han hecho sobre el futbolista gales. A todo esto y con el mar revuelto, se dice ganancia de pescadores, y uno que anda con la caña preparada es José Mourinho. El técnico portugués ha dejado querer para una posible vuelta al Real Madrid. Lo hizo en por Inglaterra.
To a club that I've been before?
Yes.
¿Volver a un equipo donde he estado antes? Si creo que es el club correcto, la estructura correcta, no tendría ningún problema. Yo pienso que es realmente una razón de orgullo cuando un club donde has trabajado ya antes quiera que vuelvas. Pero por ahora esa es una sola situación que se me ha dado en el Chelsea y no en el Real Madrid.
Was with Chelsea, not with Real Madrid.
Le preguntaron a Solari en la previa del partido por estas declaraciones de José Mourinho.
Este club tiene, y siempre ha tenido, más candidatos que Julia Roberts. Me parece bastante normal.
Estoy de acuerdo con su comparación. Si Julia Roberts es el Real Madrid, mi pregunta es, ¿con quién cree que se iría Julia Roberts? ¿Con Mourinho o con Solari?
Ah, qué buena pregunta. Habría que hacérsela a ella.
Aparte del Real Madrid, Ajax, hoy también se juega el Borussia Dortmund Tottenham 0-3 a favor de los ingleses. El Atlético de Madrid, por su parte, pierde a Felipe Luis. Parece que va a ser duda para la Juventus, con una nueva lesión en el sólido de la pierna izquierda. Y ayer el Leganés conseguía ganar en la jornada 26, el partido que cerraba la jornada 26, 1-0 ante el Levante. Un rocoso conjunto pepinero superaba al Levante con un gol de Óscar Rodríguez en el minuto 13. El Leganés, que se queda a 10 puntos por encima del descenso y a 4 puntos de Europa.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, Real Madrid, Ajax de Ámsterdam. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 5 de marzo, esperando la lluvia como agua de mayo. Que es lo relevante. Después de un febrero primaveral, ni gota, oiga, pero es que ni gota. Después de un febrero primaveral, llega una marzo y dicen los del tiempo que va a llover, dicen como agua de mayo. Porque ya en este trastabille que tenemos, que diría la gente veterana del trastabille, oiga, pues el agua de mayo, que viene el agua. Eso dicen los del tiempo, que nos espera que el frente este que está entrando ya, que se ha quitado el anticiclón, que era un poquito pesadito, estaba poniendo un poquito pesadito el anticiclón ahí encima, sin dejar de pasar los frentes, pues entra un frente, como dicen los del tiempo, va a barrer toda la península, especialmente lo que nos interesa en el centro de la península es que nos barra un poquito y nos quite la boina de contaminación. Las temperaturas bajan, las máximas en 16 grados, entre 16 y 18, ahora mismo 3 en la sierra, 8 en Madrid capital y 6 en la zona sur. A los lectores habituales del Boletín Oficial del Estado no les habrá sorprendido porque, claro, van en el metro, van en el autobús, leyendo el Boletín Oficial del Estado. Es un hábito que tienen muchas personas en Madrid, que es por la mañana, en el transporte público, y leyendo el Boletín Oficial del Estado. Hoy habrán visto que se publica el decreto de convocatoria de las elecciones generales para el 28 de abril, con lo cual, pues eso, pues están informados perfectamente. Yo se lo recuerdo al que no se haya asomado todavía al Boletín Oficial del Estado, que es una lectura muy recomendable cada mañana. Pues que sepa que hoy se publica el decreto, Congreso y Senado, a lo que se une, por cierto, la Comunidad Valenciana, que ha decidido el presidente de la Comunidad Valenciana con su voto de calidad en el Consejo de Gobierno de la Comunidad Valenciana, porque es en coalición con el Grupo Compromís, convocar elecciones autonómicas a la vez que el Congreso y el Senado, porque le parece oportuno al señor presidente de esa comunidad autónoma, que tiene esa prerrogativa, y separarlas del conjunto de comunidades autónomas, por ejemplo, Madrid, el 26 de mayo, pues la Comunidad Autónoma Valenciana también el 28 de abril, porque considera que le va a ir mejor y que tiene que darse un hecho diferencial en la Comunidad Valenciana con respecto a las demás. Dentro de 4 años, pues se puede dar la circunstancia de que 2 meses antes de las municipales en la Comunidad Valenciana haya autonómicas y le dirán, oiga, ¿y este gasto por qué? Pues porque se me ocurrió hace 4 años que era mejor hacerlo así. Pero bueno, el contribuyente ya saben que soporta todo a sus espaldas. La vicepresidenta de la Comunidad Autónoma de Valencia, Mónica Oltra, que es de Compromís, está bastante enfadada y ha dicho que esto es una decisión unilateral y de parte de con quien ha compartido gobierno estos 4 años. empieza la campaña electoral. Bueno, la campaña electoral son dos semanas, ya sabe usted, que es las dos últimas semanas antes del 28 de abril, a partir del 13, que una de las semanas es Semana Santa, luego la semana de Pascua, en fin, entre unas cosas y otras llegaremos a las elecciones, pero en realidad la campaña es larga y ya estamos en ello. El presidente del gobierno tenía actos de partido toda esta semana, para empezar, no hay solo un solo día. Bueno, el viernes en realidad tiene Consejo de Ministros, pero el resto de los días, actos de partido. Pero en los Consejos de Ministros son los viernes sociales. La aprobación por decreto de medidas de incremento de gasto. Por ejemplo, que 40.000 funcionarios de la Administración General del Estado tengan un complemento de 280 euros, por ejemplo. U otras decisiones que viene tomando el gobierno, que tiene que refrendar, porque se publica, los lectores habituales del Boletín Oficial del Estado lo saben, los decretos se publican automáticamente al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado. Y uno va en el autobús leyendo y dice, lo que aprobó ayer el gobierno, pues eso. Pero luego hay que refrendarlo en el Congreso. Y dirá usted, si está cerrado, no, no está cerrado, quedan 60. Queda un retén, que diría Victoria Prego, queda un retén de 60. Claro, lo habitual es que ahí lleguen cosas extraordinarias, urgentes, en este periodo hasta las elecciones, como por ejemplo, año 2015, el gobierno de Rajoy, antes de las elecciones de diciembre del 15, envió un real decreto urgente y necesario para paliar los efectos de un temporal en Canarias. Pero aquí estamos hablando de otras cosas, de incremento de gasto público en determinadas partidas sensibles y muy sociales, los viernes sociales. Dice el Partido Popular, lo ha dicho la presidenta del Congreso, que eso es ir dopado a las elecciones, y el presidente del PP, Casado, anuncia recurso ante la Junta Electoral Central.
El uso ahora de la Diputación Permanente, por la que quieren aprobar decretos, y encima tienen la desfachatez de ponerle un eslogan, viernes sociales. Es que es insólito, o sea, esto no es en Venezuela, en España, Europa, siglo XXI.
El gobierno dice que lo que va a hacer es gobernar y hasta el último minuto, y que va a seguir aprobando por decreto lo que le parezca oportuno. Veremos qué opinión tiene al respecto la Junta Electoral Central. No parece que se vaya a meter en ese berenjenal. Pero el PP lo va a recurrir, más que nada porque durante la campaña electoral, desde hoy y hasta el 27 de mayo, porque como se junta una campaña con la otra, no se va a poder inaugurar ni una rotonda. ¿Qué tanto les gusta a algunos inaugurar rotondas en campañas electorales, en aquellos tiempos de la rotonda? Todos los ruidos de la rotonda, cortando la cinta de la rotonda, dando la vuelta a la rotonda. Ni una marquesina, ni una rotonda. No se puede. Pero sí se puede en el Consejo de Ministros aprobar incrementos de gasto. Lo que diga la Junta Electoral Central tendrá que ser la regla del juego. Pero el gobierno, mientras tanto, va a seguir avanzando. Como va a seguir avanzando el juicio en el caso del proceso independentista en Cataluña, el golpe a la Constitución, hoy se espera a uno de los testigos clave, porque ya estamos bajando a los operativos, que como dijo el exministro Zoido cuando se lavó las manos la semana pasada, diciendo yo era ministro del Interior, pero yo no sabía nada. Pues, ¿qué son los operativos? Bueno, pues ya han empezado a aparecer los operativos, y hoy el operativo que estaba a pie de operativo era un coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Hoy será uno de los testigos, también el delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, o el secretario general de técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigvert. Es relevante el testimonio de todos ellos después de lo ocurrido ayer en el juicio. Vaya por delante, antes de entrar en el detalle de lo que dijo el secretario de Estado de Seguridad, el jefe del operativo de verdad también, la presencia de Roger Torrent, el presidente del Parlamento Autonómico, defendiendo la actuación de su antecesora Carmen Forcadell. Ayer comparecieron también como testigos los letrados del Parlamento de Cataluña, que son funcionarios, son los abogados del Parlamento, que dejaron claro que por escrito y verbalmente y por activa y por pasiva, que decía el clásico, le dijeron a la presidenta del Parlamento que no podía tramitar las leyes que derogaban la Constitución y la autonomía en Cataluña, y que las advertencias del Tribunal Constitucional no eran bromas y que tenían consecuencias penales, y que aquí usted está sentada, señora, procesada por los delitos tan graves que todos conocemos. Pues llega Roger Torrent, el presidente del Parlamento, y dice, yo hubiera hecho lo mismo. Luego, en vez de estar sentado en esta silla, hubiera preferido estar tres sillas más atrás, que es donde están los procesados. Yo hubiera hecho lo mismo y, por supuesto, habrá otro referéndum de independencia.
Tengan presente que no vamos a renunciar nunca a la voluntad mayoritaria en Cataluña de los catalanes y las catalanas a decidir nuestro futuro. Fueron leyes que nos permitieron votar el 1 de octubre. Yo voté el 1 de octubre. Votaron 2.300.000 catalanes y catalanas. Y tengan presente que volveremos a votar.
Y eso lo dice el presidente de un parlamento cuyos letrados, cuyos asesores legales le están diciendo que todo era ilegal. Como ayer demostró con datos y con información el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, en referencia al referéndum del 1 de octubre, que fue un referéndum ilegal, porque la policía autonómica así lo permitió, negó que se produjeran cargas policiales, sino actuaciones para poder sacar a las unidades de la Guardia Civil y de la Policía sitiadas en los colegios, por multitudes organizadas por los comités de defensa de la República que organizaron esa resistencia violenta. Además, ya en el colmo del surrealismo, en una junta de seguridad entre el Estado y la Generalitat, el gobierno de Rajoy les ofreció organizar el referéndum en lugares al margen del auto judicial. Es decir, el auto judicial lo prohibía en los colegios. Pues se va usted al parque y al jardín. Que lo dijo ayer el secretario de Estado.
Pues que se simulara ese referéndum en lugares que no estaban recogido en el auto de la magistrada, que se pudiera hacer en las plazas de los municipios o en lugares abiertos donde no se fuese en contra de ese mandato judicial. Así se le trató también, no hubo ningún interés y al contrario, vimos que había una convicción absoluta que de sostener y de mantener la celebración del 1 de octubre, ¿no?
Es decir, que se estaba negociando quien había organizado un acto ilegal. Nieto desmontó ayer durante 4 horas, con datos y con información, todo el relato, todo el imaginario independentista. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, el paro registra su peor mes de febrero desde 2013.
El desempleo ha subido en 3.279 personas respecto al mes anterior y la Seguridad Social ha registrado un aumento de casi 70.000 afiliados. Se mantiene la temporalidad y la brecha de género. La agricultura ha sido el sector más afectado.
Mejoras salariales para los trabajadores del Estado.
Gobierno y sindicatos han firmado el cuarto convenio único para el personal laboral de la Administración. El acuerdo establece un salario mínimo de 1.136 euros al mes este año y mejoras retributivas para los funcionarios que hablen la lengua cooficial.
Joan Tardà no será candidato de Esquerra Republicana en las generales.
El hasta ahora portavoz de los republicanos en el Congreso ha comunicado al partido que no desea repetir como candidato. Esta misma semana será designado el cabeza de lista, que muy probablemente será su compañero Gabriel Rufián.
Puigdemont se presenta de repente en el Parlamento Europeo.
El expresidente de la Generalitat ha participado en la inauguración de una exposición sobre la lengua catalana que había sido inicialmente prohibida. Se trataría de su primera visita a la Eurocámara desde que huyó de la justicia española a Bélgica.
Podemos tendrá una mujer al frente de su secretaría general.
Lo ha asegurado su portavoz parlamentaria en una entrevista a Televisión Española. Preguntada por el hecho de que todos los candidatos electorales fueran hombres, Irene Montero ha asegurado que a Pablo Iglesias le va a suceder una mujer y que eso ocurrirá pronto.
Ángel Acebes dice que nadie le alertó de los problemas contables de Bankia.
El exministro del Interior y exconsejero de la entidad ha señalado que si hubiera tenido conocimiento de algún problema o salvedad sobre la viabilidad de la caja, lo habría parado todo. Acebes ha asegurado que se considera la víctima de una denuncia falsa.
Mejora la situación en Cantabria y en Asturias, aunque el viento dificulta la extinción de los fuegos activos.
El Principado ha contabilizado en las últimas horas un total de 47 focos, de los que 8 están controlados y 39 activos. En Cantabria son 16 los incendios forestales en cuya extinción se trabaja. Muchos de los fuegos han sido intencionados.
Juan Guaidó reta a Maduro y regresa a Venezuela.
Ha sido recibido en Caracas por miles de simpatizantes tras su gira por distintos países sudamericanos. A pesar de la amenaza de arresto, esto ha vuelto al país con total normalidad en un vuelo regular escoltado por varios embajadores europeos, entre ellos el de España.
Es noticia el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
El anticiclón comienza a marcharse dando paso a una semana de inestabilidad que nos va a dejar por fin lluvia por todo el país. También en nuestra comunidad volveremos a ver llover e incluso hablaremos de nieve en las cotas más altas. Esto será el miércoles especialmente. Hoy martes tendremos una mañana más tranquila con ambiente variable, pero a partir de la tarde el cielo comenzará a cubrirse más y tendremos precipitaciones que nos acompañarán también durante la noche. El termómetro ya ha comenzado a bajar, lo notamos ayer y hoy va a seguir descendiendo. Incluso el jueves podríamos llegar solo a los 12 de máxima. Hoy martes nos quedaremos contaremos con 16 en la capital, 15 en Buitrago del Lozoya y 18 en Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid se juega esta noche la temporada en el Santiago Bernabéu, partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Real Madrid-Ajax con el 1-2 en la ida a favor de los blancos. Marcos Llorente por lesión y Sergio Ramos por sanción se pierden el partido. Nacho será el sustituto del capitán en el centro de la zaga. Brahim y Odrozola se quedaron fuera de la lista de 21 jugadores. 2.000 efectivos van a velar por la seguridad de este partido ante la llegada de 4.000 aficionados holandeses. Partido que contaremos desde las 8 y media en el 101.3 y 106 de la FM en el partido de la Onda de Onda Madrid. Ayer el Leganés cerraba la jornada 26 en primera división con victoria 1-0 ante el Levante y en segunda división Deportivo 2 Alcorcón 2. Un tanto de Víctor Casadesús a 4 minutos para el final permitió al Alcorcón rescatar un punto del estadio de Riazor.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico en Buenos Días Madrid. Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, adelante.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora situación muy complicada. Ahora punto sobre todo en los accesos a 1 San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, a 2 Torrejón San Fernando, a 3 en Rivas en ambos sentidos y en Santa Eugenia de entrada, a 4 Valdemoro y Pinto, a 42 en Getafe también en ambos sentidos, la A4 en Butarque de salida muy complicada, la A5 Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, a 6 Majadahonda, El Plantío y en Aravaca en ambos sentidos, la M607 en Tres Cantos y en la Universidad Autónoma. A esta hora también muy complicada la EB40 en los tramos habituales. Destacamos la zona del barrio de La Fortuna y Mercamadrid. Muy complicado también esa zona de Villaverde hacia la A4. Y en la M50 desde Fuenlabrada hasta Boadilla del Monte en sentido A6 y en Majadahonda en sentido sur, sentido A5.
Sepamos también la circulación en el Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Se mantiene la hora punta en el interior sin incidentes y con el tráfico que ya se mueve, los vehículos se mueven ya con mayor actividad por zonas más céntricas. Por ejemplo, en el caso de las rondas, esa importante vía de distribución, tenemos que destacar mayor lentitud con retenciones intermitentes en el área de Reina Victoria, Cuatro Caminos, en sentido Plaza de la República Argentina. También se activa en tramos céntricos del Paseo de la Castellana, en los bulevares en sentido Colón o en la zona de aledaña a la Glorieta del Emperador Carlos V. Además, aumenta el tráfico todavía en entradas como, por ejemplo, la prolongación de O'Donnell y de salidas. De momento, la salida por la Avenida América, tranquila, no tiene ningún problema. Y el tráfico más lento en el Paseo de la Castellana, en el enlace con el Nudo Norte. En la M30, sin ninguna novedad importante que destacar.
No hay novedad tampoco ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Las 8 y 15 minutos. Contamos la última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues la última hora pasa por ese boletín oficial del Estado que publica este martes el Real Decreto de Disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones para el próximo 28 de abril. Desde hoy y hasta el próximo 27 de mayo están prohibidos actos de inauguración y campañas oficiales de propaganda. Y esto ocurre mientras que aquí en Madrid hoy seguimos inmersos en pleno proceso preelectoral. Podemos ha añadido el nombre de Isa Serra para plantar cara a Íñigo Errejón en Madrid, que lleva a su hermana Clara Serra como número 2 en la lista de Ahora Madrid. A esto se añade que, según fuentes socialistas, el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, está sopesando concurrir en la lista del PSOE al Congreso por Madrid en un puesto de salida, y ocurre mientras que el concejal Carlos Sánchez Mato ha anunciado que retira su candidatura a las primarias de Izquierda Unida para las generales tras recibir llamadas de la dirección que consideraban que su decisión podía tener consecuencias negativas para el partido. Y los trabajadores de Metro están convocados hoy a una asamblea, a una nueva asamblea, esta vez para decidir si toman acciones, incluidos posibles paros, ante la última iniciativa de la dirección de la compañía. Tiene la intención esta de recurrir a jefes y técnicos de línea para conducir trenes y realizar tareas de maquinista. La empresa dice que es una práctica habitual, pero el sindicato de maquinistas asegura que la medida pone en peligro a los viajeros.
que hay algunos que llevan sin conducir bastante tiempo, aunque la empresa dice que normalmente hacen 30 horas de prácticas anuales. Algunos no creo que lleguen a esas horas y no creo que vayan con viajeros casi nunca. Entonces, bueno, pues otra vez que ponen en peligro a los viajeros de Metro de Madrid.
Bueno, y tenemos más movilizaciones. Las auxiliares del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio de Majadahonda han anunciado una huelga indefinida. Será a partir de mañana, día 6 de marzo, por retrasos en los pagos y el incumplimiento del convenio colectivo, entre otros motivos. Y hoy en la capital también es día de homenajes. Manuela Carmena descubre dos placas en honor de dos artistas, el escultor Juan Cristóbal y el pintor e ilustrador César Sánchez Pérez, CSP. Las placas lucirán en la fachada de los edificios en los que ambos residieron. Y la Champions regresa esta noche aquí a Madrid. El partido está declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. Cerca de 2.000 personas velarán por la seguridad de ese encuentro, que se va a celebrar a partir de las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Ajax, en el que se espera la asistencia de 4.223 aficionados del equipo holandés. Al menos son los que vendrán con entrada. Muchos de ellos ya han calentado la noche madrileña.
2-0 y Ajax próxima round en la Champions League. En el Real Madrid es el Champions League, la sola competición, no Liga, no Copa del Rey, solo Champions League.
Bueno, veremos qué ocurre. Podrán seguir en cualquier caso ese partido aquí en directo desde las 8:30 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid.
En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, más noticias, más información en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Más noticias de Madrid, claves de la actualidad en el intercambiador con Sara Medialdea, de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, Agencia Robopés. ¿Cómo estás, Cristina? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Dónde va a haber una bronca, Sara?
Creo que va a haber una bronca impresionante el jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid.
¿Por qué?
Digamos que, pues verás, la Asamblea está acabando ya su ciclo. Creo que nos quedan tres plenos este mes, los tres jueves primeros de este mes, se acaba ya el ciclo político en la Asamblea, pues se terminan los plenos. Entonces, estos últimos están recogiendo todas las materias que están ahí un poco perdidas y que les falta esa pizca para pasar adelante o para perderse definitivamente en la legislatura. Y una de esos asuntos va a ser la intención de crear tres universidades privadas nuevas en Madrid. El gobierno de Ángel Garrido lo ha aprobado ya en Consejo de Gobierno, pero obviamente lo único que hace es ratificar que se cumplen teóricamente unos requisitos y se da el paso a la Asamblea. Y ahí es donde va a ser la bronca, porque esto hay que votarlo. No están demasiado de acuerdo, ni siquiera las universidades públicas actuales están muy de acuerdo con que se creen esas otras. De hecho, hay algunas de ellas que están recurriendo a los tribunales, algunas de las que se proponen como nuevas, y obviamente los partidos no van a desaprovechar un momento tan interesante como es este, previo a unas elecciones, para montar una bronca a raíz de si deben o no abrirse más universidades privadas en Madrid. Así que aquí tenemos ya este jueves pues un pleno caliente, seguramente.
Pero sí parece que sale adelante con los votos del Partido Popular y Ciudadanos.
Sí, probablemente va a salir adelante, pero a pesar de ello, la bronca va a estar ahí seguro. Y no nos olvidemos que hay un recurso judicial que ha interpuesto la Complutense contra estas adjudicaciones, contra estas nuevas universidades. O sea que el tema va a quedar ahí.
Sí, porque alguna de ellas es un centro dependiente en este momento de la Complutense.
Efectivamente, además parece ser que los terrenos que quiere ocupar o que ocupa son de la Complutense y, bueno, pues ahí hay algunos conflictos internos, sí, que deberán resolverse, claro está.
Sin duda. Hablando de conflictos internos, ¿cómo va lo de Podemos, Cristina?
Bueno, pues poco a poco. Ya por lo menos tienen una candidata que aspira a liderar la lista de Podemos a la Comunidad de Madrid. Han estado esperando a que Más Madrid presentase su lista. Lo hizo el viernes a las 4 de la tarde, después de, como si fuesen ministros, fuesen goteo a goteo, sí, lanzando algún nombre. Y la verdad es que, bueno, estábamos todos esperando un poco para ver cuántos diputados del grupo actual de Podemos se pasaban con Errejón.
Sí.
Al final son 12 y llamó la atención la ausencia de José Manuel Manuel López, que fue el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid en 2015. De hecho, es que hasta las 3 de la tarde del viernes sonaba como número 3. Y luego, pues hablando con él, nos comentó que le había llamado la dirección de la noche anterior diciéndole pues que habían decidido no contar con él. Llama la atención, digo, porque es además una persona que fue apartada de la portavocía cuando toda la guerra entre pablistas y rejonistas, sí. Que además se ha caracterizado por el talante dialogante que ha tenido, uh-huh. Y bueno, pues era una de las personas con las que más cómodas se podían sentir el resto de la oposición. Él lo que dijo es que, bueno, pues que él decide dedicarse a la política pública y no a este tipo de política, y ahí pues nos dio pistas, ¿no?, de cómo está la situación. Luego ayer también nos enteramos de que María Espinosa tampoco va a repetir ni en la lista de Rejón y en la lista de Podemos. Espinosa fue precisamente una de las diputadas de hace 4 años de Izquierda Unida que decidió abandonar Izquierda Unida para irse con Tania Sánchez y crear Convocatoria por Madrid, y después se integró en Podemos. Luego, durante todos estos años, ha estado muy ligada a Espinar, y bueno, pues en la misma línea de Espinar, de que no comparte el proyecto que se está desarrollando ahora, pues ha decidido apartarse. Y a la que sí que tenemos es a Isa Serra, que ayer pues arropada por Irene Montero, como habéis estado contando, y por otros diputados, incluido el secretario general de Podemos Madrid, pues hacía su presentación en Vallecas. De forma simbólica situaron a todos los asistentes, como un centenar, de forma circular, ¿no?, para recordar esos círculos que nacieron el 15 uh-huh. de marzo. Y bueno, y fue un discurso muy, muy feminista, como es ella. Es una candidata que tiene, vamos, que es acogida tanto por la Dirección Nacional como por la gestora, ¿no?, porque estaban buscando un perfil de una chica, eso seguro, activista, muy metida en temas sociales, con un discurso feminista, y esto es lo que tiene aquí esa Serra. Uh-huh. Ahora, bueno,
que va a rivalizar con su hermana. Que va en la lista de Rejón.
Sí, no, yo exactamente. Me gustaría ver cómo son esas comidas familiares. Ya siempre han estado muy, muy en corrientes muy contrarias. Isa Serra viene de anticapitalistas. Clara ha estado siempre con Íñigo Rejón. Entonces, bueno, pues no llama tanto la atención que ahora compitan, sí. Pero sí que sí, es curioso. Sí.
¿Quién está dando la cara ya, Sara? ¿Quién da la cara?
Pues estaba dando la cara ya a la esquina de Canalejas, después de todos los años, llevamos, iba a decir meses, pero realmente son años, que llevamos los madrileños viendo aquella zona como una zona de guerra. Prácticamente empiezan a verse los efectos de esta enorme obra que está desarrollando allí, para crear un hotel de lujo, de superlujo, un centro comercial, sí. En fin, toda la zona va a quedar preciosa. Ahora, de momento, lo que podemos ver ya desde la calle son las fachadas de los edificios, que están pues totalmente reformadas, rehabilitadas, limpias, son unos edificios espectaculares de por sí, con lo cual, a poco que se les ha lavado la cara, pues la verdad es que es vistoso y es bonito de ver. También es cierto que desde la calle se ve clarísimamente toda la parte superior que han incrementado de construcción, que es donde van a ir los 22 apartamentos de lujo, creo que a partir de 200 metros cuadrados cada apartamento, no tengo ni idea del precio, pero seguramente mucho, yeah. Y bueno, pues es una obra que ha sido muy importante, que va a ser muy importante para Madrid, que ha causado muchísimas molestias, que hace muy pocos meses...
Que tiene cerrada una línea de metro.
Incluso provocó exactamente una rotura en el metro, como aquí mismo comentábamos.
Y que sigue cerrada la línea de metro, sigue hasta mayo,
sigue.
¿Eh?
Y es, de hecho, esa avería que se provocó en el metro, que fue a causa de estas obras, la va a pagar OHL, que es la constructora que está realizando las obras, y le va a costar, la broma, 3,5 millones de euros.
Sí.
De lo cual me alegro infinitamente, no de que tenga que hacer el coste, sino de que tenga que contribuir a las molestias que están generando a lo madrileño.
Ya sabes que el que rompe paga habitualmente.
Efectivamente, ¿no? Así tiene que ser por lo menos.
El que rompe paga, pero bueno, en fin.
Eso es
hasta mayo no se vuelve a abrir la línea, ¿eh?
No, la línea, desde luego los madrileños que la utilizamos normalmente, hemos tenido que buscar alternativas porque por ahí ya no se puede ir.
La línea 2. Bueno, hablando de obras, ¿qué obras va a llevar en su programa Martínez Almeida del Partido Popular en Madrid, Cristina?
Sí, bueno, pues acostumbrados a tener en su momento el proyecto del soterramiento de Madrid-Río, ¿no? O sea, con el tema de la M30 o la llegada del metro a zonas como Villaverde, pues lo que le preguntamos siempre a los candidatos es qué proyecto estrella se guardan, ¿no? Y el tema de que se haya convocado las elecciones generales al final va a condicionar todo y atrasar que cada candidato presente su programa casi al final, ¿no? Porque lo centraliza todo el líder nacional. Lo estuvimos preguntando que cuál es ese proyecto que se guarda, no lo va a desvelar hasta el último momento, nos ha dicho, pero sí que ya ha desgranado pues algunas otras ideas que tiene en mente, entre ellas pues el soterramiento de la A5, que bueno, pues viene después de toda la polémica que ha habido con los semáforos. Tiene calculado que son unos 180 millones de euros lo que tendría que invertir. Asegura que se puede hacer tanto por el superávit que ha tenido este año el ayuntamiento como simplemente aplicando el capítulo de inversiones y destinando ese dinero. Y luego, por otro lado, pues tiene también, por ejemplo, el tema de la línea 11 de metro, que le gustaría poder llevar hasta Plaza, o sea, desde Plaza Lítica hasta Conde de Casal. Esto no es un proyecto que sea de él, de hecho, depende más de la Comunidad de Madrid, y Cristina Cifuentes hace un par de años ya lo anunció en un debate sobre el estado de la región, pero sí que tiene más visos de que se pueda hacer ahora de cara pues a 2021, 2022, con paradas en la línea 3, en la línea 1, un nuevo acceso hacia el AVE. Eso también es otro de las ideas que tiene. Y luego una de los puntos también que destacó fue el traer por lo menos al debate, ¿no? En el Ayuntamiento de Madrid, de recuperar ese proyecto del túnel del eje Prado Recoleto, que es complicado porque ya sabemos que trajo discrepancias dentro del propio Partido Popular. Él lo que cuenta es que bueno, pues que hay que tener mucho cuidado porque ahora mismo es una zona que compite para la candidatura de Patrimonio Mundial de la UNESCO, porque forma parte de ese entorno del Museo del Prado y del Retiro, y que en el caso de hacer algo habría que contar con el consenso de todos los grupos. Pero bueno, no le parece mala idea, en la próxima legislatura, pues abrir el debate de nuevo.
Ahí lo dejamos, este intercambiador con muchísimas noticias en este día. Cristina Gil, Agencia Europa Press, gracias.
A vosotros.
Adiós a la media del día y a la ABC, que tengas buen día. Adiós, Sara.
Adiós.
Camino de las 8:30 en el tiempo de la tertulia, un momento.